Islandia con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, aquí estamos en Islandia, un día más, un lunes más, arrancando la semana con ganas de haceros pasar un buen rato con esto de la cultura como elemento aglutinador o disgregador, porque ya se sabe que algunos oyen la palabra cultura y echan a correr, y menos mal, que hace tiempo decían que soltaba el seguro de la pistola. Pues ellos se lo pierden, los que salen corriendo. Hoy Islandia, Radio Euskadi emite en directo desde la librería La Afición Literaria de Vitoria-Gasteiz, en el número 38 de la calle Correría. Justo al lado de otra librería ilustre dedicada a los cómics y la imagen de la capital alavesa, que no es otra que Zuloa. Pero estamos en La Afición Literaria, lo digo porque si alguno de los que nos están escuchando deciden venir a vernos, que se lleguen hasta el número 38, que es donde está La Afición Literaria. Pero no importa, ¿eh? Tenemos gente de Zuloa también aquí acompañándonos. Quique Martín, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Estamos aquí, Félix Linares, porque seguimos cumpliendo nuestra promesa de darnos una vuelta todos los lunes de octubre por librerías de Euskal Herria. Os recordamos que el lunes 9 estuvimos en Garoa de Zarautz, el pasado lunes en Catacaras de Iruña y el lunes que viene recalaremos en la librería Cámara de Bilbao. Y en todas las librerías con invitados en directo y con todos vosotros. Podéis acercaros hasta aquí porque seguramente vais a pasar un buen rato. Por cierto, ya hay un montón de gente aquí. Muchas gracias por venir. Gracias.
Hay una silla libre, no hay ningún problema.
Todavía. Y hay más sillas.
Y seguro que hay más sillas en el almacén y nos las traerán ahora. Bueno, antes de ir presentando a nuestros invitados, vamos a saludar a los responsables de que todo vaya a salir perfecto desde el punto de vista del sonido. La realización técnica está aquí en La Afición Literaria, Unai Uriarte, y en los estudios centrales, Goyo Echezárraga, como cada lunes.
Y antes de que se nos olvide, recordaros que tenemos abierto un concurso desde la semana pasada porque regalamos entradas dobles para ver este martes en Tabakalera, en Donostia, la película muda soviética La Nueva Babilonia. Lo mejor del asunto es que su banda sonora, obra de Sostakovich, va a ser interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Se vio ya en Bilbao y fue una maravilla. Nombre y número de teléfono por las vías habituales.
Hoy es el último día, lo recordamos, sí. Pero bueno, ya sabéis, teléfono del oyente 901-440404, el correo electrónico islandia@itv.eu, el WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840, que es lo más directo, pero bueno, en cualquier caso también tenéis Facebook para entrar en contacto con nosotros.
Y dicho esto, vamos a saludar a dos libreros. En primer lugar, a nuestro anfitrión en La Afición Literaria, Luis Eguiluz. Arratsaldeon, Luis.
Arratsaldeon.
Gracias por recibirnos.
Nada, gracias a
Oye, tenemos hasta pastas.
Tenemos hasta pastas, sí.
Es también una llamada a posibles visitantes.
Y en segundo lugar, el librero que está aquí al lado, que se ha desplazado hasta la competencia, el responsable de la librería Zuloa, especializada en cómic, Chinchu San Martín. Hola, Chinchu, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Bueno, Luis, ¿cómo nace La Afición Literaria? Porque creo que aquí hay historia, ¿no?
Sí, bueno, hay historia. Bueno, parece que nace de mi bisabuelo, la funda en el año 43, en esta misma calle, pero más arriba, en el número 70, no fue en este local. Y bueno, pues parece que se mantuvo hasta el 73, o sea, 30 años, y bueno, del 73 hasta ahora ha estado cerrado hasta hace 2 años, que pues la abrí con toda la buena intención.
O sea, que has cogido el testigo.
Sí, se puede decir así. Sí,
pero has cogido en un momento que no es que sea muy boyante para las librerías, ¿no? Es un gesto como muy osado.
Sí, no, pero no es bueno no para las librerías, sino para el comercio pequeño en general, ese comercio como de toda la vida, ¿no?
Bueno, tú no te preocupes que tu abuelo y tu bisabuelo se la tuvieron que ver con la dictadura, que se la tragaron casi entera, o sea que...
Sí, sí, la posguerra y, joder, sí, sí, no fue buena época.
Oye, y a pesar de todo se vendían libros.
Chinchu, Zuloa es una referencia en el mundo del cómic en Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo nacisteis? ¿Cómo apareció?
Tengo que decir que yo soy como una segunda parte. Yo llevo 13 años en Zuloa y esto lo abrieron tres jóvenes osados hace 30 años, también que ya es lo montaron en la calle Pintorería y pasaron aquí hace unos 18 años, estuvieron 11 arriba y bueno, pues nosotros hemos seguido, éramos clientes y habituales de Zuloa ya y bueno, pues seguimos con este proyecto.
Pero ahora lo llevas tú la manija, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, sí.
Porque
sí,
tú
sí,
ya hasta hace unos días.
Sí, sí, se ha ido a hacer otros menesteres particulares y muy interesantes, además. Sí, sí, ahora lo llevo yo, llevo 2 meses, o sea que.
Todavía, no te podemos acusar de nada todavía.
Todavía nada. Darme más tiempo.
Bueno, pero seguramente tendrás planes, ¿no? Porque generalmente en estos sitios no solo se venden libros, sino que hay otras actividades. Tú, por ejemplo, ¿qué es lo que das de valor añadido a la visita a Zuloa?
Bueno, nosotros tenemos un espacio que es un poco referente también, por así decirlo. Tenemos un espacio abajo, es un sótano que a nivel comercial no tenía no tenía mucha capacidad, vamos. Y bueno, pues esto hemos seguido un poco lo que había antes, ¿no? O sea, que esto empezó con parte de artistas locales que empezaron a decirle que a ver si podían montar cosas ahí abajo. Y nos hemos seguido y hemos potenciado un poquito eso, ¿no? Eso, y luego aparte de eso de exposiciones y cosas, presentaciones de libros, de bueno, incluso reuniones de asociaciones de barrio. Bueno, es un punto de encuentro ahí de la ciudad también y no solo del barrio.
Luis, vosotros también hacéis presentaciones de libros, ¿no?
Sí, hacemos alguna presentación de libro, de recitales de poesía, algún concierto también ha habido por aquí.
Muy bien.
Acústico, claro.
Acústico, aquí. Sí, sí.
Si metes no necesita más.
Igual que el nuestro, el mío también es pequeñito. Abajo la librería.
Oye, hay un cliente tipo de, en este caso, la afición literaria, o Zuloa, vamos.
Bueno, típico, no sé. Pues, ¿a qué te refieres con típico?
Pues si corresponden a una edad determinada,
no.
Si tienen aficiones comunes todos, es decir, que vendes 30 libros de algunos y ninguno de otros.
Bueno, eso siempre, pero por lo general se vende de todo. O sea, no hay un apartado en el que se venda menos. Bueno, igual sí, el de la poesía, que no se vende tanto.
Que no se vende tanto.
Claro. O bueno, y quizá el ensayo tampoco se venda tanto, pero el ensayo tiene un público muy concreto y suelen ser buenos lectores. Y bueno.
Mira, justo hace nada hablábamos de que ahora las mujeres son las que más leen narrativa, por lo menos.
Sí, sí.
¿Tú lo notas?
Sí, sí, las mujeres, eso de media edad, narrativa muchísima, bueno, narrativa policíaca y. Bueno, sí, pero sobre todo eso es narrativa.
Oye, ¿y en el mundo del cómic? ¿Cuál sería el comprador tipo? Principalmente chicos, más que chicas, por ejemplo.
Eso se ha dicho siempre.
Sí, pero sí. Bueno, aquí está el experto. Que no
principalmente quita. Sí, es más, más cosa de masculino, por así decirlo. Aunque ya está cogiendo ya otro punto, ¿no? Las chicas vienen, ahora está como muy la palabra novela gráfica, que lleva unos años aquí. Entonces, es algo que abarca a todo el mundo.
¿Eso también no notasteis, por ejemplo, la llegada de las chicas con el boom del manga, por ejemplo, que hay también?
Sí, no solo de las chicas, sino de la gente bastante joven.
Bastante joven.
Bastante joven, sí, hubo un boom de todo lo que publicación japonés, que es manga y demás. Y bueno, pues eso ya fue hace unos años, ahora ya han crecido, entonces el mismo boom sigue, pero más despacito.
Ah, sí,
los
ya
que han crecido, ya el manga se les queda un poco pequeño.
Ah, y se cambian a otras
géneros. Sí, generalmente la gente es bastante fiel, el lector de cómic es bastante fiel, le gusta lo que es la imagen, y bueno, pues sigue por otros derroteros, pero sigue comprando cómic.
Tenemos además una impresión de que mientras los superhéroes en el cine son materia de adolescentes, en las librerías es gente mayor quien compra cómics de superhéroes.
Sí, hay de todo, ¿eh? Hay gente muy fiel a los superhéroes, hay muy fiel, y hay gente que lo sigue ya con unos añitos, por así decirlo, ¿no? Y hay gente joven que también se está entrando en ello.
Por cierto, Luis, ¿tú tienes gente joven? Lo
sí,
digo por el renuevo generacional, ¿eh?
Sí, sí, hay gente joven, ¿eh? Y que lee ensayo, igual ensayo más libertario, anarquista, siempre es más rebelde, pero sí que lo hay, sí.
Bueno, ¿y cómo veis las cosas a partir de ahora? Que hemos hablado antes un poco de que la crisis golpea duro, pero no sé cuáles son las perspectivas.
Bueno, mi impresión es que está bastante difícil el asunto y la situación es bastante mala. Pero bueno, si yo qué sé, con pues aquí teniendo a Zuloa, intentar de alguna manera. Que la relación no sea de competencia y pues bueno hacer como intentar hacer como una red
sinergias se sí, llama eso,
así, ¿eh? Bueno pues una
entre diferentes así. Librerías crear
sí,
espacios.
Hombre, yo no está aquí Luis, yo creo que él montó la librería, elegimos muy valiente eres para montar la librería. Pero bueno, no es una cosa de competencia. A mí me parece estupendo que haya otra librería aquí en la calle Correría, ¿eh? También es decir, que él se iba a dedicar a otras cosas y se dedica. Nosotros tenemos nuestra parte más importante es el cómic, ¿no? O sea, lo que es narrativa, literatura, tenemos una parte un poco así, más que nada por espacio físico, ¿no? Y hay un poco, yo creo que Luis está cubriendo esa parte de ahí. El problema es que, como dice Luis, que no sé si hay gente para todo y tanta gente en Vitoria que mueve, ¿no? Que se está leyendo
De todas
menos,
formas,
que...
vosotros, Chinchu, tenéis una ventaja con respecto a Luis. La entrada de las redes sociales, de grupos como Amazon, han perjudicado mucho a los vendedores de libros. Pero los vendedores de cómic no tanto, porque parece que el aficionado del cómic, si no tiene físicamente el tebeo en las manos, no.
Sí, igual un poco, sí, porque el cómic también lo pueden comprar en Amazon, ¿eh? O sea, que eso no es. Lo que
No,
pasa
pero
es
no lo
que
piratean menos, por ejemplo.
sí, se puede piratear menos y bueno, también la gente que, como tú dices, es un poco más, entre comillas, especial, se puede llamar a veces alguno coleccionismo, que lo quiere ver en sus manos en un principio, más que darlo de fuera, ¿no? Y yo creo que a ese nivel notamos nosotros menos esas cosas, como
Claro.
está la literatura que tiene sus problemas.
Claro, ahí se puede apreciar quizá que el cómic sea algo como más sensible y que tengas que ir a él a tocarlo, ¿no? Y bueno, de esa manera como esa mediación para comprarlo. Pero un libro de ensayo, yo qué sé, o cualquier novela literaria o de estos clásicos, pues vas directamente a Amazon y lo compras. Y con ello pues te quitas el tener que entrar en contacto con alguien. Que
Ya,
es...
pero eso es un error.
Sí, es que sí, es un error, pero...
Nos estás diciendo que hay gente que prefiere no entrar en contacto con alguien
Sí.
a la hora de comprar libros y que prefiere hacerlo más fríamente.
Es exactamente lo que quiero decir.
Sí, yo creo que hay, de este tipo de gente hay, ¿eh? Pero yo creo que también lo que se pierde, porque ahora los libros los tenemos en todos los sitios. Las grandes superficies venden libros, venden tal. Pero lo que tiene un comercio pequeñito, alguien un poquito especializado en cosas, es ese más que te da a la hora de recomendación, de decir, pues mira, esto es lo último, esto es una cosa, está editado con mucho mimo. Ese tipo de cosas no lo van a dar nunca, ni que es Amazon, ni son las grandes superficies que tienen de todo. Yo creo que el detalle que tenemos, lo bueno que tenemos nosotros es que nosotros damos ese apoyo, sabemos de lo que estamos vendiendo.
Y luego además que son gente estupenda, de verdad. Con ellos se charla, se pasa un buen rato e incluso puede darse la situación de que vayas a comprar un libro y salgas con tres, porque te han recomendado bien y tienes
O
para leer una
más,
temporada
o
o
más,
más.
o más. Sí,
Luis
más.
Eguiluz, Chinchu San Martín, muchísimas gracias y que el pesimismo no se instale en esto, ¿eh? Que va a ir bien. Va a ir bien, de verdad.
Una pausa
Que
para
tengo
los
un amigo
libreros, un
yo en esto,
aplauso.
un tal Rapper, que me dice estas cosas.
Gracias,
gracias.
gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece si recibimos ya a
Muy
otra
bien,
invitada? Que
pero
llega
como
con disco
tiene un disco
debajo del
nuevo,
brazo, sí.
mejor ponemos una canción.
Suena así.
Baina zalantzez bidea desegiten ari zait. Ikusiko
Nuestra próxima invitada nació en Bilbao en 1981, pero vive desde muy pequeña en Gasteiz. Estudió 7 años de piano y la música es una parte muy importante de su vida. Forma parte del grupo Izaki Gardenak desde su formación en 2011, aunque debutó con Neubat en 1998. aunque esto no es óbice para que desarrolle una carrera también en solitario.
Hace 3 años publicó su primer trabajo y es Al día en día, y ahora acaba de aparecer su segundo disco en solitario, Ilargia Erorida, en la que le acompañan los músicos con los que trabaja habitualmente en Isaki Gardenak. Este próximo fin de semana y la semana que viene, este nuevo trabajo se va a presentar en Tolosa, se grabó en Buerenea, Elorrio, Gasteiz y Arrasate. Con nosotros Libe García de Cortázar, más conocida como Libe.
Arratsaldeon, Libe.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿por qué se ha caído la luna?
Pues no lo sé, fue un concepto... Bueno, al final, a la hora de hacer letras y plasmar las ideas en un disco, pues van saliendo pues ideas, imágenes a las que al final pues hay que ponerle un nombre, ¿no? En este caso, Ilargia Erorida es una letra de Jon Basaguren y pues fue uno de los textos de una de las canciones y lo vimos como un concepto muy bonito para en sí el disco, ya que es un poco, tiene esa imagen oscura de la luna con un poco de luz al final de... de la noche o no sé. Pero...
Ahora que hablar de luna, órbita, cuántico, mucha metáfora científica, astronómica,
sí.
¿No?
Tampoco fue buscado, la verdad, pero sí que a la hora de lo que decía, de ir plasmando las ideas y las letras, pues vimos que cogía esta forma y dijimos, ¿por qué no? Vamos a...
Segundo disco en solitario fuera de Isaki Gardenak, ¿qué supone para ti?
El primero fue una apuesta muy grande, la primera vez que salía de casa con mis ideas y plasmarlas pues, primero en el local y luego ya presentarlas delante de la gente, pues es un paso muy grande. En este segundo disco, sí que es un disco más pequeño y lo que hemos querido hacer en él, pues en 6 canciones hemos... pues las ideas que llevaba de casa las hemos trabajado entre todos en el local, a pesar de que sea Libe, al final es una banda, ¿eh? Eso sí que quiero dejar claro, porque todos hemos aportado, todos los miembros, y pues son canciones mucho más contenidas que en el primero. El primero fue como desfogarse ideas que ya eran antiguas, pues plasmarlas en un disco, y estas son relativamente más nuevas.
Bueno, es una banda, pero en realidad es casi Isaki Gardenak, porque sí. Son los miembros del grupo, ¿no?
Sí, cuando te encuentras a gente con la que estás a gusto y coincides y tienes los mismos gustos, pues suceden estas cosas. Yo creo que con los años también, después de estar en bandas y tal, coincidir con gente con la que tienes muchos gustos afín y demás, pues dices, ¿por qué no? Estamos a gusto en el local, pasamos muchas horas juntos, también nos enfadamos, pero enseguida surgen cosas bonitas.
Oye, ¿y cómo hacíais en el local de ensayo? Decías, hoy vengo como isaquiana, hoy vengo como libeana.
No, en realidad, en la banda Libe, el único que está de Isaki Gardenak en el tema de la composición del disco es Dani Arrizabalaga, que es el batería. Guitarrista es Chus Villalabeitia, que no es parte de Isaki Gardenak. Sí. Sí que es verdad que para el directo hemos contado con Fede, que toca en Isaki Gardenak, y en este caso también se va a unir Jon Basaguren, que es la voz de Isaki, va a venir también como guitarrista y corista, vamos.
Pero bueno, las ideas las llevabais ya...
Las ideas, sí, las ideas en un primer lugar las llevo yo de casa, más o menos un esqueleto de una melodía de voz o por dónde va a ir enfocada la canción, y luego entre todos, trabajamos esa idea.
¿Eso con la música y con las letras?
Las letras en este caso, como he dicho antes, he contado con Jon, tanto para Ilargia Erorida como para otras 4. Hay una sexta idea que hicimos más o menos entre los dos, pero las letras son de Jon Basaguren, sí. Luego las hemos ido adaptando un poquillo a lo que a mí también me pedía la melodía, pero son de él, sí.
Oye, ¿y esta situación te hace ser más exigente contigo mismo? Porque al fin y al cabo es responsabilidad tuya y no de la banda,
sí.
¿No?
Es muy diferente ir de teclista a corista en una banda cuando tienes que aportar pues, un coro o crear una melodía de piano para algo que ya está hecho, que nazca de ti la propia idea. Es mucho más autoexigente, y aparte yo soy una persona un poco demasiado a veces perfeccionista, ¿no? Entonces hay momentos en que los pasas mal, porque te exiges mucho, ves que no sale o que te atascas, pero al final también a la hora de ver el resultado es muy gratificante también.
Oye, has dicho por ahí que hacer este disco ha sido algo terapéutico, ¿por qué?
Sí, porque al final estás sacando cosas que llevas dentro a la hora de hacer para mí la música, ¿no? Y, Y es una forma de desfogarse o de sacar lo bueno y lo malo, tanto a la hora de componer en casa sola como a la hora de investigar estas ideas entre todos en el local. Y en el momento en que ves que va adelante y que también hay ideas que se quedan a veces por el camino, ¿no? Que dices, jo, pues esto no creo que esté a la altura de lo que yo necesito hacer. Pues cuando ya ves el resultado y te quedas contenta, como ha sido el caso de este disco, pues es pues muy gratificante, sí.
¿Y cómo van a ser los conciertos?
Pues los conciertos vamos a ir con temas del disco anterior y con los 6 temas nuevos. Al principio teníamos dudas un poco de a ver si iban a encajar o no, pero la verdad es que han ido encajando las piezas. Y vamos a ir Dani, Chus y yo, que somos los 3 de la banda que seguimos, Fede de bajista también y John de guitarra y coro. Y nada, pues en principio va a ser parecidos a los de antes, pues sí que es música un poco oscura, un poco tensa en algunos momentos, pero también de mucha intensidad, de muchas sensaciones. Es muy, no sé, para verlo, yo invito a todo el mundo a que venga a verlos.
Es que siempre en el directo parece que tienes que aportar un plus, ¿no? Sí. Porque este disco aparentemente es tranquilo, sí, suave, pero bueno, tiene corrientes subterráneas con, sí, fuerza. No sé si esas corrientes pasan a primer plano y bueno, dais un concierto como mucho más de impacto.
Sí, es algo que nos decían también en la gira anterior, que sí que la gente le gustaba en un momento dado el disco, pero que en directo veían cosas, había unas intensidades que en el disco no se pueden transmitir. En este disco creo que va a pasar lo mismo, por lo menos nosotros en el local, que es de momento donde lo hemos sacado, nos pasa eso y hay momentos pues emocionantes, sobre todo intensidades, ¿no? Uh-huh. Y eso.
Oye,
en un disco no.
Hay buen feeling con Mombarinea, ¿no?
Sí.
Porque es la segunda vez que grabas con ellos allí.
Sí, el primer disco yo tenía claro también que quería grabar con Chap, que es Carlos Osinaga, el técnico, uh-huh, que trabaja allí normalmente. Y ellos, aparte en Mombarinea en sí, nos ayudaron mucho a la hora de editarnos el disco. En este segundo disco también, aparte de contar con Chap para grabar como técnico, ha trabajado también como bajista y nos ha ayudado a producir el disco, ha aportado muchas ideas y al final pues se nota también que él está en este proyecto. Y al final Bomberenea es como una familia, vamos allí, y eso que somos de Gasteiz, que parece que suelen ser grupos más de la zona, ¿no? De
Bomberenea Tolosa.
Sí, sí. Pero como en casa, la verdad. Muy bien.
Ya que estamos aquí rodeados de portadas, hablemos, sí, de la portada de tu disco, aunque nuestros oyentes no puedan verla.
Sí.
Pero la pueden ver en cualquier,
sí,
tienda. Esos cráteres enormes, esa luna en blanco y negro, ¿de quién es el,
sí,
diseño?
El diseño es de Markel, de Smog Signals, es un diseñador de Guernica. Ha hecho algún trabajo para Isaac y Gardenac y la verdad siempre nos ha gustado mucho su forma de dibujar y teníamos claro el concepto de la luna. Nos parece impactante también un poco la estética de Méliès, ese rollo un poco vintage.
Solo le falta,
sí,
el cohete clavado en la luna.
Falta, sí. Eso está dentro del disco ya, la música para escuchar.
Bueno, vamos a recordar los conciertos porque,
sí,
son ya, o sea, es este fin de semana y la próxima semana, aprovechando que el miércoles es fiesta.
Eso es,
claro, también,
aprovechamos,
¿no?,
todo. El viernes empezamos en Bomberenea con Mice, una amiga que también va a presentar disco. El sábado estamos en el Gasteche de Lorrio. Uh-huh. El martes en Jimmy Jazz, también con Mice, y luego el jueves ya en Arrasate.
Uh-huh. Sí. ¿Luego estaréis en Durango, supongo?
Sí,
también,
sí,
¿no?
En Durango vamos el día 8, creo que sí, uh-huh, a las 6:30, y con muchas ganas, la verdad.
O sea, que estáis a tope en,
sí,
el local,
sí,
de ensayo,
sí,
estos,
sí,
días.
Sí, estamos ya todos como locos.
Bueno, seguro que todo sale estupendamente, y de hecho, pues ya tenéis los conciertos que va a servir de rodaje para la monumental gira.
Eso esperemos.
Que seguirá. Muchísimas gracias, Libe, y nos vamos con otra de las canciones de tu disco.
Muy bien.
Para ir creando un poquito de ambiente.
Hemos empezado con Videa, seguimos con Orbitan.
Muy bien.
Gracias, Libe, hasta luego. Una pausa para Libe.
Este viernes a las 8:30 en Basauri Social Antzokia, Ken Zazpi en concierto. Una de las bandas de referencia en el panorama musical euskaldun. Ken Zazpi presenta en Basauri Fenicoperus, su disco más social y político. Ken Zazpi en Basauri Social Antzokia. Entradas a la venta en los puntos habituales.
Andía, tras alzarse con el premio especial del jurado en el Cinemaldia, la crítica opina. El País, sutileza y emoción. El Periódico, bellísima. El Mundo, brillante. Diario Vasco, universal. Fotogramas, joya. El Correo, deslumbrante. Andía, estreno el 20 de octubre de la mano de EITV.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-129-129 o calcula online en securitasdirect.es.
Normalmente, todos los espectáculos acaban así. Les proponemos ahora retroceder hasta una hora y media antes del comienzo de la función.
El último apuntador, haciendo uso de su privilegio, se cuela entre bambalinas y llega a los camerinos de los actores que interpretan Sueños, entre ellos Juan Echanove.
Tú no puedes venir de la calle y meterte en un camerino, prepararte y salir y hacer la función como si no pasara nada contigo. Esta función requiere realmente una inmersión. Lo que necesitas es concentrarte, mirar las caras de los compañeros y de alguna manera quitarte la vivencia del día. Y aplicar ahora toda la potencia, todo lo que uno tiene, aplicarlo para estas dos horas. Y cuando terminen estas dos horas, inmediatamente volver al plano real. Una inmersión en cerveza. Sí.
El último apuntador, un programa dedicado a las artes escénicas, los domingos a las 4 de la tarde y los lunes a la 1 de la madrugada, aquí en Radio Euskadi.
Islandia, la cultura y sus circunstancias.
Juan Babajo Ulloa apareció en el universo cinematográfico como una estrella, era 1991, y tras media docena de cortos que le habían ocupado desde el año 84, presentó en Cinemaldia su primer largo, Alas de Mariposa, y se hizo con la Concha de Oro, el director más joven en lograrlo, tenía entonces 24 años. Dos años más tarde, otro bombazo, La Madre Muerta, dos muestras de que se puede hacer buen cine con bajo presupuesto, y después en el 97 la demostración de que también sabía hacerlo con algo más de dinero y conseguir un macroéxito. Hablamos, claro, de Erbach.
Después perdemos a Juanma entre diferentes proyectos que no cuajan o acaban haciendo otros. Hace Frágil, una película que recordaba las primeras, pero que a diferencia de aquellas no encontró a su público. Así que se dedicó a cine con la música, desde Sabina a Distrito 14, que están sonando en la introducción de esta entrevista, y llegando ya a la Esquena Rock Festival. Más cortos y Re Gitano, otra comedia con Cara de Jalde, el actor fetiche de sus primeros trabajos. Tampoco resultó. Y ahora anuncia su sexto largo de ficción, Baby. Y para hablar de él, está hoy con nosotros.
Juanma Bajullo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, amigos.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Oye, encantado, ilusionado, lanzado otra vez a la aventura de hacer cine.
Sí, bueno, la aventura de hacer cine no se abandona, entonces no es que te lances, es que no paras, vas de rebote en rebote. Sí, igual ha faltado, entre otras cosas, Rock and Rollers, que sabes que se presentó en el Cinemaldi el año pasado. Lo digo porque se presenta también en la Semana de Cine Vasco este jueves, entonces, bueno, se puede aprovechar para invitar a la gente a ver esta película de cinéfilos y rockeros.
Que más o menos son la misma fauna, me parece.
Sí, somos gente pasional. Así que, como dicen en Rock and Rollers, al contrario que esos poperos.
Queden claras las diferencias.
Esa gente que no es leal. Que los rockeros son muy leales y pasionales y tal, y que los poperos, pues que se acuestan con todos, en fin.
Pero tú vas ahora con Baby. ¿Cuándo está previsto el rodaje?
Pues Baby es un proyecto que empezó el año pasado, el desarrollo, la financiación, como tú sabes, pues puede durar un año o toda una vida, y se prevé el rodaje, en el mejor escenario sería a principio de año, en primavera. La otra opción sería otoño. Se descarta el verano por digamos, la estética, que no coincide con el proyecto. Y el invierno se suele descartar en cine básicamente por la falta de horas de luz. Entonces se suele intentar rodar en primavera y en otoño.
Pero prácticamente está todo hecho. Las productoras, la tuya, la francesa, de acuerdo. Faltan cosas como el reparto, pero igual lo más difícil ya está superado, ¿no?
En realidad no. En realidad faltan muchas cosas. Y entre otras, falta encontrar pues una financiación completa, una distribución. Los proyectos se pueden trabajar y se pueden acariciar durante muchísimo tiempo hasta que realmente son sólidos. Lo que pasa es que en el pasado, y comentabais aquí parte de mi carrera, muchas veces me he metido en proyectos en los que no tenía la financiación. Es decir, he hecho cosas, vamos a decir, poco recomendables y que no deberíais hacer vosotros en vuestras casas. Y me he metido en problemas importantes. Vamos, tan importantes que los he ido arrastrando, ¿no? De hecho, pues el empezar muy joven y hacer esas películas en las que hipotecaba mi casa también me ha impedido tener una continuidad y he tenido que estar muchos años pues intentando pagarlas.
Bueno, la historia, yo creo que ya se ha dicho lo que es el núcleo de lo que se cuenta. Una madre que abandona a su hija, que la dan en adopción, se arrepiente, quiere recuperarla y bueno, va a buscarla. Igual no conviene contar más, pero lo sorprendente, no sé si mantienes la idea, es de hacer una película sin diálogos.
Bueno, es una intención de ir a la esencia del cine. El cine es una expresión que tiene múltiples elementos. Tiene decorados, tiene miradas, tiene vestuario, tiene atmósferas, tiene música, tiene el silencio. El silencio, me parece que fue Bresson que dijo que el cine mudo inventó, el cine hablado inventó el silencio, precisamente porque es cuando te das cuenta cuando nadie habla, ¿no? Y la película, yo creo que en otras lo he llegado a intentar, en Alas de Mariposa, en Frágil, en la Madre Muerta, en mis películas, vamos a decir, no gamberras, he intentado ir a esa esencia del cine y hay bloques muy largos. De hecho, hay bloques en esas películas que menciono de casi media hora sin diálogos. El público no es consciente que no hay diálogos. Quiero decir, si cuando acabas esos bloques preguntas al espectador, es muy probable que nadie sepa que no han hablado. No es que sea un experimento y lo vayas anunciando. Pero yo creo que te permite jugar con esos elementos, sobre todo con la emoción y el suspense, que para mí son la sal del cine. El suspense. El suspense no es solamente un tipo con un cuchillo avanzando por un pasillo. El suspense es lo que ocurre cuando dos personas que se gustan están juntas y tal vez se van a besar. Eso crea un suspense. Entonces, todo lo que es no saber lo que va a pasar a continuación y mantener al espectador pegado a la pantalla y deseoso de ver qué va a ocurrir, eso es suspense para mí, eso es la sal del cine, como digo. Y esta película trata de eso, trata de emociones, de miradas, de seres humanos que se han metido en problemas y a los que se les concede una segunda oportunidad.
Oye, ¿el reparto va a ser totalmente femenino?
Bueno, lo que ocurre es que hay películas de hombres y hay películas de mujeres. Las películas de guerra, por ejemplo, si os fijáis, pues muchas veces son hombres, ¿no? Porque los hombres somos guerreros, tenemos testosterona, tenemos esa agresividad que es innata, que no es ni mala ni buena, es lo que es. Aunque ahora nos digan que somos malísimos, pero no, es así, se llama testosterona. Y las mujeres tienen otros mecanismos. Entonces, esta es una historia, como puede ser Alas de Mariposa también, o Frágil o La Madre Muerta, en la cual se desarrollan emociones que tienen que ver con la creatividad, con la creación más que la creatividad, y eso está íntimamente relacionado con la feminidad. Entonces, al final, en esa esencia o en ese deseo de ir a la esencia, eliminando incluso diálogos, textos que tratan de explicar cosas que vamos a comprenderlas simplemente mirando a la pantalla y sintiendo, hemos eliminado también todos los elementos superfluos. Entonces han quedado retratadas únicamente un pequeño grupo de mujeres que son las protagonistas. No es que los eliminemos a los hombres, es que no los necesitamos en esa narración y ya está.
¿El reparto está ya más o menos cerrado?
No está cerrado porque está muy pendiente precisamente de la financiación. Es decir, como es una película que tiene, vamos a decir, un tono internacional, no está ubicada en ninguna localidad, no se reconocen, vamos a decir, que estamos en un país o en otro. De hecho, al no haber diálogo, pues todavía eso se aumenta más, esa capacidad de viajar de la película. Está muy supeditada a dónde encontremos la financiación. Y de aquí es un aviso a navegantes.
Si alguien quiere aportar algo.
Eso quiere decir que si la película finalmente tiene financiación en Rusia, es muy probable que haya un elenco pues ruso.
No lo sé, si o francesa en Francia.
Francesa en Francia, o si se hace en el Estado, pues puede ser mitad de Francia, mitad española. Pero estamos muy supeditados a eso porque sería lo más lógico, ¿no? Que tuviéramos pues equipo que fuera de la zona, ¿no? Lo que sí es más probable es que la protagonista sea una actriz internacional o incluso una estrella si tenemos pues la financiación para llegar a esa posibilidad.
Tú has dicho, y lo has sugerido aquí mismo, que esto sería un retorno a tus orígenes, a Alas de Mariposa, a La Madre Muerta. Hace 2 años... me parece que trataste de recuperar el espíritu de Erbach con Rey Gitano. Y al final no sé cómo resultó, porque he oído por ahí que la recaudación se acerca al 1 millón de euros. Pero como no sé lo que costó, ¿has ganado dinero con esa aventura?
Hablamos de dinero.
Venga, va.
Sí, bueno, más que... Hombre, yo sé que a los periodistas os gusta colocarnos en nuestras estanterías, que si vuelve a lo de antes, que si hizo lo de Erbach y tal. A ver, para los creadores no es exactamente así. Entonces, de hecho, cuando me preguntan a qué se parece Baby, la primera respuesta es a nada. Si se pareciera algo, no lo haría. Intento hacer algo nuevo, ¿no? Luego ya tienes que empezar a relacionarlo con películas, porque si no, no hay confianza. La gente, si no le colocas la definición, se vuelve loca y tal. Y con Rey Gitano pasaba igual. Rey Gitano es otra película. Erbach es una película y Rey Gitano es otra, ¿no?
Hombre, estaban unidos por Carra Lejalde.
Estaban unidos por un elenco, por un director. Yo soy, en fin, el autor estaba ahí y hay un tipo de humor. Pero evidentemente eran dos películas muy diferentes. De hecho, Erbach se hizo en el año 96, se rodó en el año 96. Este año se cumplen 20 años del estreno. Y era una película que tenía un presupuesto grande. Estamos hablando de lo que ahora serían, pues no lo sé, 4 o 5 millones de euros. Y con una intención, pues bueno, pues de una película de aventuras, de gamberrismo y tal. Y una cosa que era un poco novedosa. Eso ya se ha convertido en algo no novedoso, es decir, ya la gente pues ha visto más películas con ese mismo estilo de cine golfo, gamberro y demás, y con una factura, vamos a decir, pues un poco más generosa. Y Rey Gitano era una película crítica con el sistema, pues hacíamos bromas con la monarquía, con el poder, etcétera, y de un presupuesto realmente reducido. Estamos hablando de que el presupuesto de Rey Gitano era similar al que podía tener La Madre Muerta. Uh-huh. O sea, que os podéis imaginar que pretender hacer una película con un gran elenco, con diferentes localizaciones, con efectos, tiros, etcétera, con el presupuesto de una película modesta, pues fue complicado. Pero fue gracias precisamente a la colaboración de muchísimas personas, equipos, incluso las instituciones aquí en Vitoria y en Álava que nos apoyaron casi por primera vez. Y gracias a eso se pudo hacer una película que ha resultado tan rentable como que cuando se acabe el desarrollo de su exhibición internacional lo sabremos. Pero al menos no se pierde dinero, que es lo importante.
Bueno, ya que estamos hablando de dinero, sigamos con el tema. ¿Es difícil hacer cine fuera del patrocinio de las televisiones?
Bueno, ahora mismo lo que ocurre es que se ha creado un monopolio o un duopolio. Entonces, en primer lugar, hacer cine al margen de estos dos grupos que todos conocemos, grupos mediáticos que tienen televisiones, tienen periódicos, tienen unos canales de información importantísimos, se ha convertido en casi misión imposible. No ruedas, no promocionas tu película, no te hacen entrevistas y entonces vives en la obviedad, ¿no? Se te obvia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que mucha gente no está denunciando precisamente porque sueña con la posibilidad de ser deseado y de ser querido por estos grupos mediáticos. Pero es la pescadilla, se muerde la cola, ¿no? Cuando más apoyas con tu silencio, más grande se hace el monstruo.
Ya. Bueno, Juanma, tú ya sabes que siempre tendrás un sitio con nosotros.
Es que nuestro corazoncito lo tiene. Juanma Bajo
y
yo.
Y ustedes apunten, en 2019, Baby, el retorno de Juanma Bajo y yo. Muchísimas gracias, compañero.
Vamos. Gracias a vosotros, amigos.
Seguimos en directo desde la librería La Afección Literaria de Vitoria-Gasteiz. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Navarra te halla, te jota, te alcachofa, te belagua.
Navarra te unate, te camino, te aurrescu, te cuajada.
Navarra te quiliqui, te danza, te baroja, te urbasa.
Navarra te irati, te bruja, te pocha, te estafeta.
Reino de Navarra, 1000 formas de quererte. ¿Cuándo quedamos?
Volar, escaparse en los días, y aterrizar en nuevos lugares.
Reserva antes del 5 de noviembre con Vueling y Viajes Eroski y llévate un 10% de descuento en un montón de destinos peninsulares, Canarias, Baleares y Europa. Y 3 meses sin intereses.
Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Homeda, yo no veo por ningún lado. Mira, es un casi nada veo al final. Un casi nada.
Puedes negar la realidad. O puedes llamar a Hogar Seco.
Llama al 900-828-938 o visita hogarseco.com.
Hogar Seco. Adiós a las humedades.
¿Qué humedad? Si no hay ninguna humedad.
Radio Euskadi.
Islandia, donde pensar está permitido.
Así de bien suena el Maití Anunciará en las voces de la coral Manuel Iradier de Vitoria-Gasteiz, una de las formaciones musicales más queridas y admiradas de la capital alavesa. La coral tiene más de 50 años, ya que fue fundada en 1961 por el que fue durante muchos años su director y alma mater, Emilio Ipinza.
En su primer medio siglo de vida, la coral ha ofrecido más de 3.000 conciertos repartidos por toda la geografía alavesa y vasca y del Estado español. Ha dado conciertos también por numerosos países de Europa, América y Oriente Próximo. A pesar de su carácter amateur, las duras sesiones de ensayo han ido enriqueciendo un amplio repertorio con obras de compositores vascos, partituras de polifonía clásica, músicas de películas y también zarzuela. Con nosotros está su actual directora, Estíbaliz Delgado.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, supongo que hay una especie de orgullo de casta, ¿no?, de pertenecer a una coral como esta, con tanta historia y con tantas actuaciones. ¿Sois una familia? ¿Sois un clan?
No, somos una familia. Somos una familia que nos gusta cantar y que nos apoyamos unos en otros. Además de a la hora coral, en nuestra vida diaria, en nuestras alegrías y en nuestras tristezas.
¿Cuántos años llevas tú en la coral?
Pues
a ver.
Creo que 53. Pero
o sea, justo ahí
puede ser
más o menos cuando empezó.
No, hace 56 que empezó la
Por
coral.
Eso. Pero bueno.
O sea que, y que has ido escolando todos los capítulos que se pueden hacer, ¿no?
Todos. Primero fui con soprano, luego me pasaron a contraltos, luego ejercí de subdirectora muchos años, no tengo ni idea de cuántos. Y después, pues bueno, por lógica me ha tocado la dirección.
Bueno,
y estoy muy orgullosa de ello.
Supongo que llegas a la coral después de haber estado formando parte del coro del colegio y en consecuencia, pues...
No. Es más, yo estaba, o sea, tenía una profesora de música, yo tengo la carrera de piano y cantaba en el coro del instituto, antes había cantado en el coro del colegio y a la vez cantaba en la coral Manuel Iradier.
Ajá. Ya estabas en todo. Bueno, ¿qué te tiene que hacer alguien? Bueno, yo ya sé que no, porque a mí me echaron del coro, o sea que ya sé que no tengo remedio, pero alguien que verdaderamente cante y crea que lo hace bien, se dirige a la coral y pregunta, hola, buenas, ¿qué me gustaría?
Que me gustaría cantar. Se le hace una pequeña prueba donde no se busca saber sus conocimientos ni tan siquiera musicales, sino que tenga una voz bonita, que veamos que se puede acoplar a un coro. No todo el mundo sirve para cantar en un coro. Y luego que esté a gusto con nosotros, nada más.
Oye, ¿el relevo está garantizado?
A ver, mira qué bien me va a venir lo del micrófono. A ver, en mujeres sí.
En mujeres sí.
Pero en chicos, en hombres, es mucho más difícil.
¿Y por qué crees que pasa eso?
A ver,
porque nosotros hacemos más rock and roll o algo así, ¿no?
No solamente por eso. Yo creo que me van a pegar.
No, o sea, adelante.
Pero yo creo que las mujeres nos implicamos en más cosas. A vosotros os encanta el deporte, por ejemplo. Y si una actividad como es una coral me va a quitar de ver a mi equipo que me gusta o en la televisión los partidos, pues no voy.
Uh-huh.
Yo creo que va por ahí.
¿Cuánto ocupa a la semana el pertenecer a la coral?
Normalmente hora y media martes y jueves y luego los conciertos de fin de semana que
Pues
pueda
no es
haber.
mucho, hay tiempo para ver. Hombre, deberíais cambiar porque los partidos de los Champions son los martes. Igual
Sí,
deberíais cambiar a
ya.
los lunes.
Dices para coger chicos, ¿no?
Coger chicos.
¿Cuántas personas hay en la coral ahora?
Pues somos 54, 55 por ahí.
¿Cuántas formaciones?
Dos,
Dos
una
formaciones.
más joven y luego la coral adulta, tal y como los jóvenes andan entre 18, 22, y ahí hay menos, es un grupo más reducido.
Bueno, desde aquí vamos a impulsar que la gente se apunte. Claro, si pudiéramos decirles que se gana dinero con esto, pero creo que no es el caso, ¿no?
No, no ganamos dinero nadie, ni tan
Nadie.
siquiera yo como
Y ni
directora.
siquiera la coral.
Y la coral hoy en día tampoco. Sí que hubo unos años muy buenos, las entidades te apoyaban y económicamente y se podía ir saliendo adelante, pero hoy en día los coros, por no hablar de otros campos que desconozco más, estamos muy poquito apoyados económicamente. Entonces,
Y
pues
las
bueno,
actuaciones igual son hasta gratuitas.
muchas sí.
Por eso.
Depende de cuáles, pero sí que es cierto que incluso en las actuaciones parece que en algunos campos se va saliendo un poco de la crisis, pero a la hora de que eso revierta, no existe.
O
Y
sea, la
las
crisis se
instituciones.
llevó las subvenciones por delante, vamos.
Sí,
Las
prácticamente,
pocas.
sí.
Ahora, ¿con qué dinero contáis? Ya para que la gente se haga una idea.
A ver, pues contamos con la ayuda del ayuntamiento porque nos ceden sus locales y demás, y eso es impagable hoy en día. Pero luego la Diputación aporta una cantidad a la Federación y se reparten los conciertos, pero vamos, cada concierto puede suponer, pues, yo qué sé, 300 euros, muchos ciento y pico.
Vamos, que muchas veces no llega para el desplazamiento siquiera,
No,
vamos.
no, eso suele ir aparte.
Ah,
Oh,
suele ir
sí,
aparte.
tenemos que
Ya solo
pagar de ahí. Oh,
faltaría pagarte el autobús, ¿no?
A
Estíbaliz, no sé, igual estoy equivocado, pero noto como cierta nostalgia de un tiempo pasado esplendoroso. No sé si ha existido en no sé qué década, si tú lo conoces, que la coral era, ¡buah!, lo más.
Bueno, también hay que reconocer que en aquellos tiempos en que en Álava éramos lo más, es que éramos los únicos.
Claro.
Estaba el coro Araba de hombres solos y nosotros. Hoy en día en Vitoria hay coros muy buenos y que creo que todos tenemos que seguir sobreviviendo.
Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que ahí, al haber coros, hay mucha competencia para atraer a la gente también.
No.
No.
No, la gente acude a los conciertos. El mayor problema que tenemos es el económico. A ver, aquella época en que viajábamos a Rusia, Argentina, pues ha acabado. No, y no tampoco tengo nostalgia, es así.
Estamos diciendo que quizá los 60, los 70, los 80, incluso los 80,
Sí.
eran tiempos más de
Sí,
esplendor.
bueno, era otra cosa.
Bueno, igual, ahora que dices que hay muchos coros, igual podían especializarse algunos. Y vosotros, por ejemplo, ¿tenéis una especialidad?
No,
No, cantáis todo.
todo,
Música
todo,
clásica.
no, no, no siempre, música
Y
clásica,
música
cada
de cine,
música
supongo, en
popular
ocasiones.
también,
Música popular,
zarzuela.
gregoriano, polifonía, zarzuela, ópera, hemos hecho un poco de todo, no hay. Pero bueno, es así.
Bueno, hoy parece que es el día de las quejas porque tú estabas aquí cuando han empezado los libreros a decir, Dios mío, ¿cómo está la crisis?
No,
Tendremos.
que quede claro que no es que me queje, que entiendo que no hay para todos, pero hombre, un poco más de ayuda no nos vendría mal.
Estás hablando de las instituciones.
Sí, porque nosotros dependemos principalmente de las instituciones. Hemos llevado el nombre de Vitoria y de esas instituciones por todo el mundo. Yo creo que eso también hay que valorarlo.
¿Cuántos conciertos dais ahora, así un mes cualquiera, este mes de octubre, por ejemplo?
Pues es que es muy desigual por meses. Lo que sí tenemos al año pueden ser 25, depende de años.
25 al año, es decir,
Sí.
aproximadamente uno cada 2 semanas.
Sí,
bueno,
lo que pasa
claro,
es
si quitamos las vacaciones.
Eso es. Lo que pasa es que hay meses que tienes, como puede ser el mes de julio, que tienes 4 o 5 y.
O ninguno.
O ninguno, eso es.
¿Y cuánto tiempo os lleva a preparar esos conciertos? Porque, claro, antes decías que son 2 días de ensayo. ¿En 4 días ya preparáis un concurso? Un concierto, perdón.
No, en 4 días no se prepara un concierto.
A eso me refiero.
Lo que pasa es que siempre vas a tener una base de repertorio que lo tienes ya ahí. Lo malo es la gente que va entrando que se lo tiene que aprender.
Claro.
Pero luego vas introduciendo cosas nuevas y sacas. O no sacas, depende de qué sea.
Oye, para la gente que no conozca la coral, fuera de Álava, por ejemplo.
Sí.
¿Quién es Emilio y Pinza?
A ver, Emilio y Pinza ha sido el padre de toda esta historia. Fue una persona, pero su labor dentro del campo coral creo que es impagable y además ha trabajado con tanta gente que la ha preparado y le ha fomentado el gusto por la música, que creo que eso no tiene precio. Y me incluyo, porque yo soy, ya os digo, una de mis carreras era el piano, pero el gusto por los coros me lo metió él.
Además, Emilio no solamente dirigió este coro, sino que dirigió más coros en Agurain, en Llodio.
En Llodio, ¿no? Sí. Ha sido una persona muy involucrada.
¿Dais conciertos para niños?
A veces sí que hemos dado, pero ahora hace mucho que... Claro, el problema suele ser que los conciertos para niños se organizan desde el ayuntamiento para los colegios y suele ser en horario laboral y claro. La gente trabajando no...
Lo digo por fomentar la cantera, que algo habrá que hacer.
Lo que más se busca es eso, o gente, niños para formar escolanías o coro de jóvenes para... ir dando pasitos.
Ya has visto que Félix es como el flautista de Amelín, ¿no? A traer a los niños.
No, es que tengo
es
nietos.
Es importante. ¿Sabes? Tienes nietos. Sí, yo claro, también. Claro.
Así que hay que ir encauzándoles.
Sí, tienes
menos
razón.
Play y más coros.
Y más coros. Además, es una labor educativa muy buena. Uh-huh. Yo que soy maestra, he visto cómo fomentabas la tranquilidad en ellos, la obediencia, el compañerismo importantísimo, saber acoplarse todos a todos, aunque yo tenga muchas ganas de que se me oiga y que me oiga
claro,
mi mamá que está en la primera fila.
Estíbali Delgado, muchísimas gracias por
a
estar
vosotros,
aquí.
De
un
verdad.
Aplauso.
Un aplauso para ella. Gracias.
Y nosotros nos vamos ya porque van a ser las 5 de la tarde y ya hemos cumplido nuestro trabajo aquí en la librería La Afición Literaria. Hemos estado con su propietario, hemos tenido la visita de otros amigos y la semana que viene terminaremos este programa viajero, en esta ocasión en una librería de Bilbao, en la librería Cámara. A todos muchísimas gracias. Nos vamos. Unai Uriarte ha estado aquí en la técnica. Y Goyo Echezarraga en los estudios centrales en Bilbao.
Pues nada, mañana después de las noticias de las 4 estamos con vosotros. De los
Venga.
Estudios centrales.
Agur, agur.
ETV suelta amarras y zarpa a la búsqueda del mejor restaurante marinero de Urdaibai. Un nuevo desafío para Javi Sierra y su Juego de Cartas, esta noche en ETV2.